Nos vamos hasta una pequeña aldea rural que se encuentra en un lugar montañoso al sur de Asturias, pegadito a León. Es Cerredo, una población de 900 habitantes, perteneciente al concejo de Degaña. Allí la actividad económica principal sigue siendo la minería.
Todas las minas lo son. Tengo mal cuerpo, o sea, estoy nervioso, no, porque trabajé en ella y siento estas cosas. Como si te tocara algo, no directamente, pero sí indirectamente, ¿me entiendes? Directamente no te toca porque no tengo a nadie trabajando ahí, pero bueno, podía tener un hijo de la edad de los que hay ahí porque tengo un hijo o una hija, podían estar ahí.
Es uno de los mineros jubilados que trabajó en la mina de carbón de Cerredo. Cuenta que está completamente roto porque allí, en torno a las 9 de la mañana, se ha producido una gran explosión que ha provocado la muerte de 5 trabajadores. Otros 4 permanecen ingresadas, heridas. Adriana Lastra es la delegada del Gobierno en Asturias.
Bueno, trasladar las condolencias a los familiares de las víctimas, a toda la familia minera del suroccidente de Asturias y a todas las comarcas mineras que una vez, el Grisú nos da un zarpazo, ¿no?
La gran mayoría de los fallecidos y heridos son vecinos de la comarca leonesa de La Ciana. Todos, en el momento de la explosión, estaban realizando trabajos con un permiso de explotación relacionado con un posible uso mineral para la fabricación de grafito. En la zona ya se han iniciado las primeras investigaciones para esclarecer qué ha podido pasar.
Ahora lo importante es que la policía judicial ya está investigando qué es lo que ha sucedido, ya están sobre el terreno y en principio lo que parece es que ha sido una explosión de Grisú. Pero, como les digo, hay que esperar a que la policía judicial haga su trabajo.
El grisú es un gas presente en las minas de hulla, carbón. Al contacto con el aire puede provocar fuertes explosiones. Hace unas horas visitaba el lugar la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, por supuesto, aprovecha la mínima para subirse al carro. Decía esto sobre las responsabilidades sin tener ni idea de qué ha pasado. Lo ocurrido en la mina.
En el siglo XXI no puede morir nadie así. Vamos a esperar al resultado de la investigación, pero sí le transmito que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país.
Yo no sé por qué habla así, pero resulta especialmente insoportable. Hasta la zona se han acercado familiares y conocidos de los trabajadores de los fallecidos que han sido atendidos por el personal de la Cruz Roja. Asturias ha decretado 2 días de luto. Su presidente es Adrián Barbón.
Hay auténticas tragedias de padres de niños muy pequeños. Yo estuve hablando con algunos de estos familiares, el abuelo de este niño, por ejemplo, u otros, ¿no? Madres. Claro, y esto es terrible. Ya digo que aquí no hay palabras, lo sabemos bien en las cuencas mineras, en cualquier cuenca. Yo entiendo que ustedes quieran saber, yo también quiero saber, soy el primero que me gustaría saber qué pasó, pero es verdad que esto tiene su lentitud, su complejidad, porque son análisis científicos.
Castilla y León ha decretado 2 días de luto. Hablamos de uno de los accidentes más graves en una mina española en los últimos tiempos. Fue en 1995 cuando se produjo la peor de las tragedias, un 31 de agosto. En el Pozo San Nicolás de Mieres murieron 14 mineros. En 2013, 6 murieron intoxicados en la mina del Pozo Emilio del Valle, en Yumbera.
Un derrame de gas en un taller de explotación. No ha habido deflagración, vamos, eso creemos. Todavía esto son palabras que evidentemente la investigación tendrá que esclarecer un poquitín más cómo ha sido todo. Y bueno, pues los compañeros que estaban en el taller de explotación, pues han muerto.
El último accidente en esta mina de Cerredo tuvo lugar en 2022 cuando murió un trabajador, otro resultó herido. En esa ocasión tuvo lugar cuando ambos se encontraban en el exterior y perdieron el control de un vehículo. Hablamos de una mina que se encontraba prácticamente sin actividad desde hace 7 años, aunque ya en el verano contó con autorización para un proyecto de investigación sobre usos alternativos al carbón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es el trabajo en este tipo de explotaciones? Hoy hablamos de este accidente en la mina asturiana de Cerredo. La vida en una mina no es fácil, es un trabajo que viene de generación en generación, por lo que en la gran mayoría de los casos se ha vivido muy de cerca la vida en la mina. Se exponen a muchos peligros. Nosotros hemos hablado con Bartolomé, un minero retirado que durante muchos años ha estado trabajando en varias explotaciones de Andorra.
Pues mi trabajo tenía tres turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Sabíamos cuándo entrábamos, pero no sabíamos cuándo íbamos a salir. El peligro siempre era contacto, siempre era fijo, porque cuando estábamos picando, pues no sabíamos si nos podía caer el terreno, si podía venir una tía.
En ocasiones, tanto la vida del minero como la de su familia dependen totalmente de la empresa que gestiona la explotación. Una vez en la mina, se exponen a un montón de peligros que les pueden costar la vida. Nos cuenta Bartolomé que la cosa ha cambiado mucho si lo comparamos con hace 20 o 25 años.
Tiene sitios de mucha calor o zonas de mucho frío. Entonces eso también teníamos que evitarlo. Y también cuando había fuego, el CO2 podía ser causa de asfixia. Por eso muchas veces también, antiguamente, se entraban con un canario y se sabía, si el canario moría, pues sabía que allí no se podía entrar a trabajar.
Hay una ley de esas que solo saben los propios mineros, y es que cuando uno está junto a sus compañeros en el interior de esas galerías, se forma una unidad y un grupo que es muy difícil después de separar.
El trabajo en la mina era muy peligroso, había mucho polvo y todas estas cosas, pero en general el compañerismo era formidable, era agradable y todo se quedaba por nada. Lo que pasaba en la mina, como se suele decir, quedaba en la mina.
En el caso de la mina de Cerredo, fue durante años un pilar esencial para el sur asturiano. Su explotación generó empleo e incluso en su mayor periodo de actividad. No solo proporcionaba trabajo directo a numerosos mineros, sino que también estimulaba una red de servicios y comercios de la zona. Ahora se estaba trabajando para poder extraer grafito. Se trata de un día negro para los mineros asturianos que ven de nuevo incrementar su lista de muertos. Ya son más de 5.000 en un total de 8.000 accidentes mineros. José Luis Alperi es secretario general del Sindicato Minero Asturiano. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entiendo que es muy pronto, entiendo que la pregunta puede no ser el momento, pero entiéndeme. ¿Se sabe qué ha pasado, José Luis?
Bueno, la verdad que en estos momentos la cabeza y el corazón están más en acompañar, claro, a la familia de los compañeros, en despedirles de la manera más unida posible y, bueno, yo creo que habrá tiempo a saber qué ha ocurrido o qué ha podido ocurrir y, bueno, lo importante es que también eso se haga, bueno, pues a través de los órganos que tenemos establecidos para eso, ¿no? En Asturias hay una Comisión Regional de Seguridad Minera donde está presente empresa, administración y sindicatos, y ahí pues habrá que analizar cuando pase, bueno, pues digamos el periodo de duelo, pues habrá que analizar qué ha ocurrido o qué ha podido ocurrir.
No, ahora la empresa, la inspección, la propia policía o guardia civil, vosotros, todo el mundo tiene que trabajar. No han pasado ni 12 horas, como quien dice, por lo tanto, imagínate. Oye, ¿cómo es esa mina?
Que te oigo un poco lejos, Ángel.
Ay, perdóname. No, te estaba preguntando que cómo es esa mina, José Luis.
Bueno, pues es una mina muy distinta a la que describía el compañero que escuchaba ahora, ¿no? La mina de Cerredo se presentó allá en 2009-2010 como, bueno, pues con una instalación, una construcción pionera, ¿no? Era en el suroccidente asturiano, había y hay reservas de carbón y lo que se hizo en aquel momento pues era una construcción que permitiese que maquinaria pesada y medios que no fuesen humanos, que fuesen máquinas quienes sacasen el carbón y que lo sacasen en cantidades abundantes, bueno, pues en un momento en que la generación de energía con carbón autóctono pues requería de ese carbón, ¿no? No era una mina muy profunda, no es una mina, porque la mina sigue, ¿no? No es una mina muy profunda, pero bueno, sí que es está muy horadada, tiene más de 3 kilómetros de galerías y, bueno, pues esas ramificaciones permitía, pues ya te digo, con maquinaria pesada, pues que se pudiera explotar carbón que iba destinado en su totalidad a la generación de energía eléctrica.
¿Piensas, en términos generales, piensas, José Luis, que al resto de la sociedad se nos ha olvidado lo que es ser minero? Lo digo porque hace unos días supimos, o digamos que reflexionamos, de que hay un trabajo que son los educadores sociales con aquella mujer que asesinaron en Badajoz y dijimos, coño, qué trabajo más terrible. ¿Se nos ha olvidado la dureza de ser minero al resto de España, al resto de la sociedad?
Yo creo que más que olvido es un poco de la convivencia en el día a día, ¿no? Quienes tenemos, claro, está claro que la minería y las minas está donde está el mineral, ¿no? No es pues una fábrica, una instalación, por ejemplo, petroquímica, ¿no? Que a veces da algún problema o alguna otra instalación que son un poco de riesgo, que hay más, son más comunes, ¿no? La mina, bueno, pues está aquí y quienes vivimos a su alrededor y quienes, bueno, alguna vez trabajamos en ella y quienes la vemos o tenemos, bueno, pues amigos o familiares que siguen trabajando en ella, bueno, pues somos conscientes, ¿no?, de que cada día que un minero pues va a desarrollar su trabajo, corre un riesgo pues que va inherente a ese trabajo, ¿no? Quizá, no sé, un poco producto de que la sociedad va demasiado deprisa o va demasiado individualizada, pues no lo sé, ¿no? Porque estaba escuchando, como te digo, con mucho gusto al compañero minero que explicaba un poco cómo era el trabajo de tiempo, y yo creo que ahora no es que no seamos conscientes o que lo olvidemos, sino que es producto de cómo camina y cómo cambia la sociedad o cómo cambió, ¿no? Pero yo sí que quienes estamos en las cuencas mineras, quienes seguimos viviendo aquí, bueno, pues somos conscientes de que el trabajo en la mina es un riesgo cada hora, cada minuto de trabajo.
¿Cuál es ese riesgo cada hora, cada minuto, José Luis?
Bueno, pues es un riesgo de la mina en sí, ¿no? Aquí es lo que, como se suele decir, es la mina, es lo que tiene la mina, ¿no? Realmente en el momento que entras bajo tierra, que bajas unos cuantos metros, o incluso en el cielo abierto, ¿no? La tierra que tú mueves o que tú extraes el carbón y dejas los huecos, pues bueno, pues tienden a comportarse de una manera teórica que los técnicos de la mina pues tienen bastante controlado, me atrevo a decir que en un 99%, pero hay un 1% que la naturaleza pues es la naturaleza, ¿no? Y a veces pues hay movimientos de tierra, hay movimientos de gas, hay movimientos de agua que escapan a ese control técnico, a esas previsiones, y bueno, pues ese riesgo está inherente y no hay unos ciclos, no hay unos periodos en los que dicen, bueno, pues cada 3 años, cada 3 meses, cada 15 días, cada 147 días, ¿no? Puede ocurrir el accidente que estamos viviendo hoy, que estamos hoy, bueno, pues tenemos en la mente todos, ¿no? Que es el 31 de marzo y mañana, que es 1 de abril, pues podemos tener otro accidente. Bueno, pues es un riesgo, ya te digo, inherente a la naturaleza, ya que, bueno, pues estamos trabajando en ese estatus habitual de la naturaleza.
¿Sabes lo que pasa? Que te lo digo yo, que no sé nada. He bajado a alguna mina de visita, pero únicamente como periodista y para mirar, sinceramente. Que no sabemos ni siquiera valorar lo que es el grisú. O sea, cuando oímos, no, se supone, podría ser. Y digo, joder, ¿qué es esto? ¿Esto lo oía yo de pequeño? ¿O lo oigo ahora cuando ocurre en China o en alguna mina del Congo? Pero ya se nos ha olvidado. Resulta que estamos aquí en casa en el siglo XXI, José Luis.
Bueno, puede ser, ¿no? Que como te digo, que estemos en pues en otra, con otras prioridades o prioridades quizá malentendidas, ¿no? A veces, pero bueno, realmente la sociedad, los trabajos, la minería, como te decía antes, bueno, hay una minería subterránea en la que sigue siendo muy manual, pero hay una minería, pero aún siendo muy manual, pues hay un 80, un 90% de automatización, de mecanización, que decimos nosotros. Entonces, bueno, pues va cambiando las percepciones, los trabajos no son tan manuales como antes, la salida y el, bueno, pues el grupo que se hacía antes, cuando había una mano de obra tan intensiva, también es distinto a la que hay ahora, que no es una mano de obra tan intensiva, son muchos menos mineros los que van quedando. Entonces, bueno, pues todo influye y todo da un poco que pensar, ¿no? En, bueno, pues cómo van cambiando los tiempos y cómo avanzando la sociedad, los trabajos y bueno, cómo asumimos pues los riesgos en esos trabajos.
José Luis Alperi, secretario general del Sindicato Minero de Asturias. Gracias por atendernos, amigo. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas por noches. Permitirme, bueno, pues dar voz a, bueno, pues a la tragedia, pero bueno, también por darnos voz a lo que hacemos.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Antes de empezar a picar carbón, las empresas que se quieren hacer cargo de este tipo de explotaciones deben cumplir una serie de medidas establecidas por la ley. Nos lo explica Antonio Benítez, socio director de Administrativando Abogados.
Se deben gestionar diversos documentos y permisos que incluyen concesiones administrativas de expropiación. Es el permiso principal otorgado por las autoridades competentes que establece las condiciones bajo las cuales se puede realizar actividad minera. Estudio de impacto ambiental. Para poder operar, se debe realizar un estudio exhaustivo de impacto ambiental de la mina y presentarlo ante la autoridad, las distintas autoridades competentes, para obtener la autorización para iniciar las actividades.
También tendrán que hacer trabajos de desgasificación, que consiste en taladrar la roca para liberar el gas. Así se evita que el metano salga de golpe durante la extracción, proceso que está controlado durante la explotación de la mina.
Inspecciones regulares de seguridad, es decir, se llevan a cabo revisiones diarias o semanales en las que se evalúan las condiciones laborales y las instalaciones de la mina, como las de ventilación y las estructuras de soporte. Inspecciones de equipos, el estado de los equipos de protección, maquinaria y sistemas de emergencia es revisado regularmente.
La legislación clasifica minas según su concentración de los gases, siendo las de cuarta categoría las más peligrosas. Es fundamental la seguridad, claro, por eso las multas de no respetar son muy severas.
Las principales consecuencias son multas y sanciones. Las autoridades laborales pueden imponer sanciones económicas a la empresa por no cumplir con las normativas de seguridad. El cierre de la mina, en casos graves y extremos, responsabilidad penal, en algunos casos, si el incumplimiento de la normativa se considera negligente o intencional y se demuestra además que contribuyó a un accidente grave, podrían enfrentarse a acciones penales.
Los mineros disponen de equipos de emergencia que les permite aguantar minutos si se contamina el ambiente. Estos equipos pueden salvar vidas si se usan a tiempo, pero claro, cuando ocurren estos accidentes, la responsabilidad suele caer casi siempre en la empresa.
La responsabilidad ante un accidente en la mina puede recaer sobre varios actores dependiendo de las circunstancias. Por un lado, el propietario de la mina o empresa explotadora es el principal responsable de garantizar que la mina cumple con todas las normativas de seguridad laboral, ambiental y operativa en definitiva. Si el accidente se debe a un incumplimiento de las normas de seguridad, la empresa puede ser considerada responsable.
La mina de Cerredo fue inaugurada en 2009 como la mayor explotación de interior del país. Se combinan túneles, planos inclinados, galerías distribuidas por capas, lo que facilita el acceso al carbón, pero también complica los rescates. Jorge Fernández es el jefe de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero de Asturias. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. La primera pregunta es obligada por un periodista, pero entiendo que igual es muy pronto. ¿Se sabe qué ha pasado, Jorge?
Bueno, las últimas informaciones de las que tenemos conocimiento, de las que se tiene conocimiento, es al parecer una explosión por la deflagración de la acumulación de grisú en la mina. Eso por lo menos es lo que se está conociendo ahora a través de los medios y las declaraciones oficiales.
¿Exactamente por qué se produce una explosión de grisú? ¿Qué es ese gas?
Bueno, el grisú es metano, básicamente, el mayor componente, aunque hay mezcla de algunos otros gases, y es un gas que se produce de forma natural durante la formación de las capas de carbón. Este gas está, digamos que, aprisionado dentro del carbón y se libera de forma natural o de forma artificial si se mina ese carbón. Se rompe la roca y ese gas sale con mayor o menor intensidad dependiendo de las concentraciones que tenga en las capas de carbón.
En este caso, claro, el carbón como tal hace mucho tiempo en España o en muchos países de Europa que no se extrae para lo que se extraía, pero en este caso era grafito, ¿no? ¿Y para qué?
Bueno, la mina en realidad era una mina de antracita, que era lo que tradicionalmente se explotó y era lo que se utilizaba para la quema en las centrales térmicas. Pero con el problema este que vino de Europa, de cerrar las minas por por su no utilización para la quema, pues minas como en este caso la de Cerredo, que tenía unos recursos importantes, pues se intentaba dar una vía de salida a esos materiales. Y en principio, por lo que comentan, pues la intención era buscar una salida en forma de la obtención de material para la obtención de grafito.
¿Qué se hace? Permíteme la pregunta y la ignorancia total. ¿Qué se hace con ese grafito?
Bueno, el grafito ahora es uno de los recursos más interesantes para electrónica y electricidad, porque actúa como superconductor o como aislante dependiendo de su uso. Entonces, es uno de los que llaman minerales del futuro, minerales de la transición energética, y obviamente se necesita ese recurso y tener esa disponibilidad dentro de Europa y de nuestro país para poder avanzar un poco en la minería y los sectores del futuro.
Es lógico, seguro que sí, todas las normas las cumpliría, pero esta explotación fue cerrada en 2018 tras las restricciones de Europa. ¿Se volvió a abrir? ¿Por qué?
Bueno, porque al final hay recurso y ese recurso, si se le puede dar salida, pues es lógico que las empresas intenten aprovechar el mineral que hay disponible en el país. Si su uso no puede ser para la quema en las centrales térmicas y tiene otro uso, pues lo lógico es que haya interés por beneficiar esos minerales.
En cualquier caso, lo más importante son esas 5 familias destrozadas, ese pueblo, esa comarca. En fin, que se aclare la cosa y que sigan trabajando y que no pase más. Jorge Fernández, jefe de la Unidad Territorial del Instituto Geológico y Minero de Asturias. Gracias y suerte, Jorge.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un saludo.
Hoy hemos hablado del accidente minero que ha ocurrido en Asturias. Una explosión se ha llevado la vida de 5 personas, ha dejado otros 4 heridos graves. La mina vuelve a ocupar titulares, un trabajo que lidia con riesgos de colapsos, explosiones, exposición a sustancias tóxicas. Más de 5.000 muertos tan solo en Asturias, en el que probablemente sea uno de los trabajos más peligrosos del mundo y de que, oye, parece que son otro siglo, otro tiempo, pero ha ocurrido, ¿no? Aquí, hoy y en España. De mis amores. Como siempre, el lazo a esta linterna lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Se nos llena la boca con el futuro, con el superdesarrollo, sí. Y al final, oye, 5 mineros con el mono y con el casco reventados. Es impresionante.
En efecto, ya ha pasado el primer cuarto de este siglo y hablamos casi todos los días mucho de la inteligencia artificial del presente y de la robótica del futuro. Pero en las galerías de la mina, los hombres de carne y hueso horadan las entrañas de la tierra exactamente igual que en el pasado. Y como ayer, como siempre, el derrumbe de la tierra o la explosión de Grisú provoca la noticia estremecida, tan desgraciadamente común en Asturias, y al poco, a la entrada de la mina, se congrega un grupo ceñido por la angustia, con rostros de madres que no saben si su hijo saldrá por su pie, o de esposas que se despidieron de sus maridos cuando el día aún era noche, e ignoran si saldrá del fondo de la tierra ya cadáver para llevarlo a que lo envuelva otro montón de tierra en un cementerio. Y cuando no es el metano que explosiona o el derrumbe de una galería, es el polvo que traspasa los filtros nasales y se cuela hasta los pulmones, o los metaloides que envenenan el aire que el minero respira y acorta su existencia o le empuja a la enfermedad. Hemos cumplido el primer cuarto de este siglo XXI y hay drones del presente y diseños maravillosos de robots del futuro, pero el picador y el barrenador es un ser humano que emplea las herramientas de ayer y de siempre, sea para extraer oro o carbón. Y cuando la vagoneta que empuja el minero sale a la superficie, lo que más vale, habrá que repetirlo miles de veces si es necesario, no es el carbón que contiene la vagoneta, ni aunque fueran pepitas de oro, porque lo que más vale es el minero, la vida del minero que sale a la superficie. Y cuando eso se sepa y se acepte y se exija, los gastos en seguridad no parecerán cuantiosos y no se reproducirá tan a menudo esa estampa de tragedia y angustia que es la historia de siempre. Unos hombres que entran por su pie a trabajar y salen muertos o malheridos, tendidos en una camilla.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Chao.